es muy interesante a quien vamos a escuchar ahora. Porque lleva muchos años analizando todo lo que pasa a su alrededor. Pues supongo que, como hacemos todos, unas veces acertará más y otras veces menos. Pero lleva desde enero analizando el coronavirus. Fue uno de los primeros, además, en hacerlo, alertado por un amigo que le contaba lo que estaba ocurriendo en China. Es el doctor en economía, exministro, Miguel Sebastián Gascondo. Miguel, muy buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Me alegro mucho de saludarle. La primera vez que usted oye hablar del coronavirus, ¿cuándo es, Miguel?
Pues fue en enero, con este amigo que vive en China y que vino en Navidades, y quedamos en Navidades para vernos. Me dijo, voy a estar un tiempo porque me voy a quedar aquí hasta el Año Nuevo chino, y luego me volveré para allá. Entonces nos vimos en torno a mediados de enero y me dijo, no me vuelvo seguramente porque está habiendo problemas con un virus en China y ya veremos si nos van a dejar entrar. No estoy hablando como del 20 de enero, así más o menos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, como yo a mí siempre me han interesado como fenómeno estadístico las epidemias, pues me puse a recopilar datos y a seguir el caso de China.
Usted hace análisis, hace, en fin, los datos, variaciones, lo que suponen, el impacto económico. Hoy nos levantamos con un reajuste estadístico de muertes, que son 2.000 menos. ¿Eso cómo lo valora usted? ¿Como un problema meramente administrativo?
Bueno, no solamente de muertes, sino también del número de afectados, con un cambio metodológico, ¿no? Vamos a ver, una epidemia es un fenómeno sanitario, evidentemente, ¿no? Y además dramático, ¿no? Pero también es un fenómeno estadístico y, por tanto, se tienen, digamos, que respetar las reglas del juego de lo que supone las estadísticas, ¿no? Yo le voy a poner un ejemplo que lo va a entender todo el mundo, ¿no? El paro. El paro es un fenómeno humano, social, dramático, pero también es un fenómeno estadístico que nos ayuda a saber si la economía va mejor, va peor, va mal, va bien, ¿de acuerdo? Pues usted lo que no puede hacer, ni yo ni nadie, es de repente un día decir, voy a cambiar la definición de parado. Puede cambiar, porque, por ejemplo, el INE te dice que se consideran parados a las personas que ya han encontrado un trabajo y están a la espera de incorporarse. Y dices, pues yo voy a quitar esto, porque si han encontrado un trabajo, aunque no se hayan incorporado, ya no lo voy a considerar parados a partir de hoy. Bueno, si usted hace esto, me tendrá que dar toda la serie antigua, digamos, nueva hacia atrás, ¿no? Para que yo pueda estudiar si el paro está yendo a mejor o peor. No puede ser que usted de repente un día me cambie la serie, ¿no? Pues esta falta de respeto por la estadística a mí me parece realmente muy, muy triste, muy empobrecedora, porque supone en el fondo un desprecio al análisis estadístico, que es parte del análisis de una epidemia, ¿no?
Uh-huh. Cuando los gobiernos, hablamos del gobierno español, pero bueno, podemos hablar de todos los gobiernos occidentales, de Turquía hacia aquí, menos el de Grecia. Cuando los gobiernos no hacen demasiado caso o al menos minusvaloran la magnitud de la pandemia, ¿usted se teme lo peor o a usted también le sorprendió? Séame sincero.
No, yo creo que aquí no solamente era el gobierno de la nación, que siempre nos gusta poner el foco en el gobierno de la nación, fue también todos los gobiernos de las comunidades autónomas. Porque recuerde las resistencias que hubo a suspender el Mobile World Congress, que yo desde luego recomendé que lo suspendieran y fueron duramente criticados. Recuerde las resistencias que hubo a prohibir o a suspender en determinadas fiestas, pues las fallas, la Semana Santa en Andalucía, Sevilla, etcétera. Hubo resistencias por todas partes. Es que, en el fondo, a mí esto me ha recordado un poco lo de las burbujas inmobiliarias, ¿no? Una burbuja inmobiliaria, cuando alguien empieza a decir, ojo, que puede haber una burbuja inmobiliaria, hay que actuar, generalmente la reacción de la gente diciendo, pero qué tontería. Pero no solamente son los gobiernos, yo creo que es la sociedad en su conjunto diciendo, pero qué disparate, pero esto de dónde sale, pero qué, es una cosa que viene de China, pero qué tontería, tal. Y luego, a turno pasado, es cuando la gente dice, joder, si había una burbuja, pero hombre, pero como no la vieron, si la veíamos todo. Entonces, también hay mucho de eso, ¿no? Y yo creo que esto requiere, primero, una reflexión colectiva y, segundo, que tenemos que tener un mecanismo de alerta temprana que nos evite que esto vuelva a pasar en el futuro, ¿no?
¿Cree que tendrá problemas el gobierno judicialmente por las, no sé si una luz, pero bueno, un buen número de demandas que se van a interponer, o la investigación acerca de los mecanismos por los que permitió la manifestación del 8M?
Bueno, es que la manifestación del 8M fue una cosa más de ese fin de semana en Madrid, por lo menos, ¿no? Porque tuvimos el acto de Vox en Vistalegre, tuvimos el concierto de Isabel Pantoja en el Within Center, tuvimos dos partidos de fútbol, uno de ellos en el Wanda Metropolitano, y tuvimos pues conciertos en bares, en fin, misas. Reuniones, además fue un fin de semana de buen tiempo, ¿se acuerda? Y tuvimos muchísimo contacto digamos, social, no solamente ese fin de semana, sino los días antes, que yo creo que fueron días cruciales, ¿no? Pero como digo antes, yo no me puedo creer que eso fuera intencionado, simplemente estábamos en un ambiente social también causado por los propios científicos, estos que ahora dicen que se puede cambiar la serie cuando ellos quieran, que nos decían que no había ningún riesgo, ¿no? Que no había ningún peligro, ¿no? Y de hecho las primeras llamadas que se hacía la gente que ya estaba con síntomas, estaba mal a esos teléfonos de atención, le preguntaban: ¿usted ha estado en China? Y yo voy a estar en China, sí, yo estoy en Leganés, ¿no? Es lo más chino que tengo, digamos, ¿no? ¿Usted ha estado en Italia? Pues no, tal, de acuerdo. Entonces tómese un paracetamol y nos llaman unos días, ¿no? Pues yo creo que esa reacción fue muy lenta, pero es una reacción muy lenta, pues en este caso, de un sistema de salud que también depende de las comunidades autónomas. Yo creo que hay que hacer una reflexión colectiva, ¿no? Pero volviendo al tema de los datos, nosotros dice, es que tenemos que cambiar los datos porque es que tenemos pocos recursos y las comunidades autónomas cometen muchos errores. Bueno, pues tenemos el INE, el Instituto Nacional de Estadística, que es el que debería estar dando los datos de fallecidos todos los días, ¿eh? Y además es una institución que es la que hace la EPA, el IPC, el PIB, el censo electoral, la población, son los que al final van a decir el número de muertos que ha habido. Yeah, y el número de yeah. muertos. Entonces, ¿por qué no lo hace esto el INE? En Francia lo hace el INSEE, en Inglaterra lo hace la Office for National Statistics, ¿por qué en España no lo hace el INE? Y lo hace un grupo de personas que te va cambiando los criterios porque le viene bien para lucir un dato mejor. Pues eso me parece muy, muy tranquilizador.
Tengo tres preguntas, somos tres a preguntar y tenemos 7 minutos. Claro, yo lo tengo que preguntar inevitablemente porque eso lo habrá estudiado usted en su condición de profesional de la economía y además conocedor de la administración y de los gobiernos. La recuperación, ¿con qué factor añadido, una vacuna, un tratamiento, puede efectivamente sorprendernos por su vigor o maltratarnos por su lentitud?
A ver, en general todas las crisis económicas tienen forma de V. Otra cosa es cómo es la segunda pata de la V, ¿no? Si es una pronunciada o una que se va demorando en el tiempo, ¿no? Pero todas las recuperaciones, a no ser que tengas una V doble, es decir, que tengas una recaída, ¿no? Entonces, si no hay un rebrote, no habrá W, y evidentemente, si hay una vacuna, se acelerará la segunda pata de la V. Aquí lo importante es lo que vaya a pasar con el turismo internacional, que es pues el 6%, porque el 12% que se habla tanto es de todo el turismo, el interior y el internacional. El internacional es el 6% del PIB, lo que vaya a pasar con el turismo internacional, y también un poco con toda la industria, por decirlo así, de eventos masivos, musicales, deportivos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Yo, aquí es donde creo que tenemos la gran incógnita y donde si hay una vacuna, pues todo esto evidentemente irá mucho más rápido. Yo de todas formas no veo motivos por el cual en el año 2021 no recuperemos todo el PIB ya de la que teníamos antes de la pandemia del 19. No veo motivos fundamentales para eso, ¿no?
Rescate, el rescate, usted siempre dice lo importante no es el rescate, son las condiciones.
Las condiciones.
Claro, rescate habrá. ¿Teme condiciones draconianas?
No, porque parece ser que tanto el MEDE, que es un rescate de corto plazo, ¿no? Está pactado con condiciones, muy light, muy asumibles, muy buenas condiciones, por decirlo así, como el nuevo fondo, que es lo que todavía no sabemos de los 500.000 millones de euros, del pacto franco-alemán, que ya veremos en qué queda al final, ¿no? Veremos la posición de la Comisión y al final del Consejo Europeo, de en qué queda eso, ¿no? Si es un dinero que no es un crédito, o sea, que es una subvención, y a cambio de qué condiciones. Si las condiciones son que se gaste bien, pues a mí no solamente no me preocupan, sino que me gustan, ¿no? O sea, que se gaste en inversión, en nuevas tecnologías, en digitalización, en la transición ecológica, en I+D, en ayudar al tejido productivo, pues a mí me parecería una condicionalidad, digamos, de la buena, ¿no? Y no me preocupa si esas son las condiciones.
Gorge Bustos, con una celeridad implacable.
Buenos días, señor Sebastián.
Buenos días.
Yo he seguido con gran interés sus análisis estadísticos de la evolución de la pandemia, tanto en Twitter como en televisión, en La Sexta, y creo que es justo reconocerle un esfuerzo de objetividad, a pesar de que muchas de sus observaciones dejaban en mal lugar la gestión de un gobierno socialista, y usted fue ministro de un gobierno socialista. Mi pregunta es, a lo largo de estos meses de sus análisis, ¿no ha contactado o no le han contactado desde este gobierno para pedirle consejo o asesoramiento? Porque me llama mucho la atención, siendo una cara pública y teniendo todos los días intervenciones sobre esto, que no sé,
tiempo.
¿Existía un canal de comunicación con el gobierno?
Tiempo.
No, porque yo creo que no era necesario, porque yo hacía, digamos, mi asesoramiento, por decirlo así, era público, ¿no? Porque yo todo lo que tenía que decir lo decía, y lo decía tanto en un medio... que era el único que me llamaba, ¿no?, para que hablara de esto, porque era un poco friki entonces hablar de esto, como que fue La Sexta, como uh-huh. en Twitter, ¿no? Entonces yo creo que como era público, pues no les hacía falta llamarme.
Nadie le dijo córtate, Miguel, nadie le dijo de arriba.
Cuando usted ha dicho que la derogación de la reforma laboral le parece un error, ¿ha encontrado algún tipo de respuesta?
No, en absoluto. Yo digo que toda reforma estructural se tiene que hacer por consenso, pero lo llevo diciendo desde hace 20 años, ¿no? Pero bueno, toda reforma estructural, incluyendo la renta, algún modelo de ingreso mínimo vital, por supuesto la reforma laboral, la reforma del modelo educativo, todo se tiene que hacer por consenso, pero no porque quede guay. Somos guays si lo hacemos por consenso, no, porque queremos que perdure. Es decir, cada vez que venga un gobierno, no lo cambie. Ajá. Por eso es por lo que creo en el consenso, porque quiero que perdure. Y es lo que echo de menos, desde luego, en España.
Miquel.
Buenos días, don Miguel. Usted ha dicho que cambiar los datos de la epidemia a última hora genera problemas de credibilidad. En una escala del 1 al 10, según su leal saber y entender, ¿la credibilidad del gobierno actual dónde estaría?
Insisto, que no es el gobierno actual solamente, porque todo se ha delegado en las comunidades autónomas, que para mí ha sido un error, me refiero a que es la recogida de la información estadística, ¿no? Y además que tenían incentivos, digamos, a presentar buenos datos para en esta carrera por cambiar rápidamente de fase, ¿no? Entonces yo creo que la calidad de los datos en España, de los datos sobre la pandemia, es ahora mismo muy baja, ¿no? Tenemos el MOMO, que es unas estadísticas del propio Instituto de Salud Carlos III, que te dicen lo contrario, que el número de fallecidos probablemente son 5.000 más de lo que te decía las estadísticas del Ministerio de las Comunidades Autónomas hasta ayer, ¿no? Por tanto, hemos ido en la dirección contraria, ¿no? Pues aquí realmente creo que hay un caos estadístico que no es bueno, sobre todo porque, como decía al principio, las cosas van bien. Entonces, si las cosas van bien, ¿por qué te metes en este lío de cambiar los datos, ¿no? Si se fija usted, todas las ya van 4 modificaciones estadísticas que se ha hecho, 4, que es impresionante, todas han sido para mejorar los datos. Es un poco sospechoso, ¿no? Porque tú haces una modificación estadística para afinar los datos y te puede salir peor, te puede salir mejor. Todas han sido para mejorar los datos. Eso, claro, eso evidentemente genera problemas de credibilidad, ¿no?
Es el señor Miguel Sebastián Gascón, como saben ustedes, economista, exministro de Industria, de Turismo, de Comercio, y a quien hay que escuchar de vez en cuando. Señor Sebastián, muchísimas gracias por todo. Un abrazo muy
gracias
fuerte.
Gracias a ustedes. Un abrazo, don Carlos.